Voy a hacer un podcast de ti.
Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri.
De Tri, de Tri.
Sí, me gustó así empezar rapero agresivo, ¿no? Ya, okay. ¿Qué onda, gente? Yo soy Beto Jiménez. Este es el podcast de Tri. ¿Con qué empezamos? No, ni séptimo, güey, a huevo. Bueno, que okay, ya, hablamos de eso la siguiente semana. Sara Roel, nuestra compa, Sara Roel. La neta, Sara es fan desde el principio, ¿eh? Ella sí escucha el podcast cada fin. Al fin pudimos cuadrar algo entre ella y yo. Principalmente mi culpa, que ando en friega siempre. Y su historia es diferente. Es otra más con posibilidades olímpicas, sí. Pero ahí no empezó a los 11, 12 a darle como la mayoría que ya han venido aquí al podcast. Su primer tri es a los 18. Entonces su historia es un poquito más particular en ese rubro. Se siente, nos da la sensación de que es como que un poquito outsider al proceso, pero ahí está en medio de todo, proceso olímpico. Y pues, pues vamos a darle otra nueva de las compas del podcast de Tri. Hay que decirlo, tampoco, o sea, gran parte de la gente sabe y se habla en entrevistas. Sara adquirió notoriedad entre algunas personas que no la conocían también dentro del medio, por una denuncia penal que hizo ante su expareja, pendiente de resolverse. No, tocamos el tema ahí, X, o sea, güey, si bien por eso mejor no ni se metan, regrésense, pero hablamos principalmente de su carrera y al final cómo es ahorita, pues juega parte de su vida diaria, ¿no? Cómo lo ha afectado, lo bueno y lo malo, y pues nada más, ¿algo más? A darle. Sí, les prometo a Katia la siguiente semana, probablemente ya que ya nos debe un intro, se rockstaría mucho. Y pues a darle un saludo a todos. Saludito a todos los que dicen que está, ¿qué me decía? Ah, que está impelada, ¿no? Que cualquiera puede hacer un podcast, cualquiera jala lana y andar representando atletas, ¿no? Que ya se acabó la mentira, la neta sí está bien fácil. Me han descubierto.
Podcast de Tri. Podcast de Tri. Podcast de Tri.
La famosísima Sara Roel. ¿Lista o qué onda?
Lista, lista. A ver qué.
Al fin. Tranquila, te voy a ir colgada una lámpara. X, aquí no hacemos nada. No hacemos nada.
Ay, espero, ¿eh?
Oye, no sé si te acuerdes de... De hecho, es mal, ni te lo dije por el aire. A ver si te acuerdas. Es que yo ya van dos veces que te... Nunca te he saludado, pero ya van dos veces que te veo. Te vi en Cozumel. ¿Me viste alguna vez en mi vida o no? Nunca me has visto.
No, creo que no.
La madre, yo creo que... Bueno, a ver, probablemente te acuerdes. No, es que me acuerdo cuando llegué a Cozumel, al 73, estaba... Le armé la bici a Katia y salió a dar la vuelta ahí por el hotel cozumeleño. Al lado está un Airbnb donde estamos. Y se fue en la bici y yo estaba parado de siempre con Adria y te vi pasar. Y como que levantaste la manilla y saludando, dije, ah, pues igual, o me reconoció, nada más saludó porque vio a alguien vestido de triatlón. Y ahí te vi, me acuerdo, y luego me acuerdo que un día antes fui a rodar con Paco Serrano, y pasamos, y tú saludaste a Paco, obviamente quién no saluda a Paco, pero yo te iba a gritar, ¡ey, Sara! Pero iba pues vomitando el pulmón, esas dos veces te vi, y ya, en la carrera nunca te vi nada. Pero bueno, entonces, mínimo has escuchado el podcast, a mí nunca me has visto.
No, la verdad es que sí saludo a todo mundo que veo vestido de ciclista. Entonces, y luego además estoy medio ciega y siempre ando medio en mi rollo. Entonces, pues no te había visto, pero ya, estoy viendo.
O sea, regla de los que ruedan. Si vas rodando y ves a alguien mal rodando, saluda. Siempre saluda.
Sí,
y ya siempre. Después averigua.
A fuerzas.
Sí. Pero, no, es que hay gente que no saluda, que le da más rápido. Oye, Panda el podcast, ¿eh? ¿Cuántos has escuchado? Di un número de los 100, ¿cuántos has escuchado?
Uy, no manches, muchísimos. O sea, de verdad, muchísimos. Sí, me gusta mucho.
Tu top, dame tu top 3.
Yo creo que en general el de los entrenadores me ha gustado un montón. O sea, los del Toro, los de Chimal y de el de Alfa también me gustó como un montón escuchar también esa parte, ¿no?
Los que no, los menos que tengo que...
Pues no, creo que, o sea, todos los que he escuchado me han gustado, no he escuchado todos.
Política, ajá.
No, no he escuchado todos, pero ahí sí luego escucho uno que no me gusta, pues te diré.
Oye, revisando me di cuenta que te sales, o sea, te sales un poquito del molde porque el perfil que ya he manejado mucho de la aspirante a olímpicos para México femenil, pues es gente que generalmente empezó muy temprano, ¿no? En el tri. Menos dice, pero bueno, ya nadaba y política ya, pero vienen con un perfil después de años y lo que más me gustó es que tú empezaste a los 18 en el triatlón. O sea, y ahorita ya estás con posibilidades olímpicas, ¿no? Entonces, o sea, es lo primero que me bota. Tú empezaste, ¿cómo empezó contigo la onda? Tú empezaste nadando de chiquita y ballet, ¿no? Algo así me estabas diciendo.
Sí, yo, o sea, toda la vida fui deportista desde súper, súper chiquita. Aprendí a nadar a los 3-4 años y estuve compitiendo en el colegio, en la selección del colegio, y el ballet empecé a los 4 años y pues igual, o sea, siempre estuve en ballet hasta los 18 que dejé el ballet, cambié por el triatlón, pero pues básicamente, o sea, creo que sí me dio como que una buena base el haber hecho tanto ballet, natación y también hice fútbol pues, toda la vida. Entonces, o sea, deportista toda la vida y no, nunca me imaginé que iba a terminar en esto, la verdad.
Esa es mi estrategia, que Adrián no haga triatlón hasta los 16. Que haga todo lo demás y luego después, mientras menos lo espera, ¡pum!, le aviento la bici y vámonos. Que he hecho ahorita nada más hace ballet y natación, mira, es una Sara Roel chiquita. Ok, vamos para atrás. Entonces empezaste, me decías que tu papá, eso también está bien chistoso, tu papá hacía triatlón y a tu mamá odiaba el triatlón, o ya te ponían palabras en tu boca.
Ay, ahorita que nos escuche mi mamá. Ajá. No, bueno, es que mi papá.
Cuando me platicaste, dije, ay, se pasa tu mamá. O sea, sí se pasa, pero vamos
sí,
a ver.
No, la oportunidad. Ajá. Pero vamos a decir la verdad. Sí, no, mi mamá como que no le gustaba mucho y mi mamá nos tenía muy metidas en el ballet a mí y a mis hermanas. Entonces, como que no quería que nos distrajéramos. De hecho, tampoco le encantaba que yo hiciera fútbol.
Ay, señora, ya vivimos en los 2000.
Sí.
Ya, señora, no estamos en 1900.
Ahorita es diferente, ¿verdad? Pero sí, al principio como que nos veía como las princesas así en el ballet. Y digo, la verdad estuvo muy bien porque el ballet me dio muchísima disciplina. O sea, el ballet es un deporte, si así lo podemos llamar, muy, de mucha, mucha disciplina. Y mi papá hacía triatlón, pero pues nunca lo íbamos a ver entrenar porque mi mamá pues no le gustaba. No le gustaba estar en el sol, no le gustaba pues ir a las competencias a verlo. Entonces, la verdad, mis hermanas y yo vivimos alejadas toda la infancia de eso.
Ay, no, señora.
Y hasta
bueno,
mucho
dale.
Más tarde. Uh-huh. Sí, hasta mucho después fue que, pues, que me di cuenta que hacía triatlón y yo obviamente luego de intensa, que quería hacer todo lo que hacía mi papá, uh-huh. Pues le dije que también quería hacer lo mismo, ¿no? Uh-huh. Siempre fui de seguir mucho a mi papá a todos lados.
Sí, sí. Consejo a papá, o sea, aquí estamos, ¿cuántos años tienes? Bueno, no te llevo tanto, te llevo nada más 10 años, 9 años, pero consejo a papá. Es más, Adri está en ballet, pero porque yo dije, queríamos, ya es en la escuela, daban ballet o taekwondo, ya quería taekwondo, pero era martes y jueves y nada más pues, lunes y miércoles se nos acomodaba y vale, vas a ballet, pero ella, lo que quiera. Mamás, no le digan a su hija, ¿qué quieres, ballet o danza? No, dile, ¿quieres ballet, danza, fútbol, básquet, tenis? Y que ella se agarre, ¿no? Pero bueno, dale, entonces, ¿tú empezaste nadando? ¿La armabas nadando? ¿Eras una bestia salvaje, universidades nacionales o no, normalita?
Pues, o sea, en el colegio sí era de las buenas, pero pues era como nivel del colegio y ya, o sea, íbamos a las competencias aquí locales de León, íbamos a los Intermiraflores, que son las competencias del colegio, y pues siempre me iba muy bien, pero igual, como que en el colegio no se abrían a cosas más grandes, nacionales ni nada, entonces realmente no sé en un nacional cómo me hubiera ido a esa edad. Pero pues sí, la verdad es que me iba bien. Ahora sí que lo malo fue que también lo dejé muy chiquita, a los 12 años más o menos dejé de nadar, igual porque mi mamá me traumó, me dijo que se me iba a hacer la espalda gigante y así, ¿no? Y
pues estaba pobre en mamá, plena... yo creo que ha sido la mamá mal reventada. Llevamos 8 minutos, pobre mamá, señora. No mames, agárrense.
No, no, pero ya.
Y
ya
con después, la mamá, sí, con después, la mamá es así, imagínate lo que se le viene a los demás. Ok, bueno, dale, dale.
No, bueno, pero a ver, un punto bueno para mi mamá, que era la que me llevaba a todos lados. O sea, okay. Yo me la pasaba, acababa la escuela y estaba de clase en clase, en clase, en clase, siempre en deportes. Entonces, pues la verdad es que sí, mi mamá, pues, fue la que creó esto, ¿no? Mi papá fue el que, digamos que me motivó, pero quien realmente me llevaba todo, pues siempre fue mi mamá.
Oye, siempre has estado, es que me estoy tratando de ahorita, bueno, no abrió, estás más. O sea, si te ponemos al lado de tus compas olímpicas, futuras olímpicas, ¿está del tamaño de Rosita Tapia? ¿O estás un poquito más alta?
Sí. Pink, no, estoy igual.
Pink que Tapia, ya, se nota. Que... Perdón, Rosa. Se enoja que le diga Rosita. Rosa, la señora Rosa Tapia. Ajá.
Mira, yo también le decía Rosita. No sabía, pero sí, igual estamos chiquititas las dos. Yo creo que somos las más chiquitas de Dreadlock.
Ventajas de ser tan chiquito, solamente puedes preparar más fácil la bici o es esto mismo, o sea, ¿en qué te sientes que te da una ventaja o es una desventaja en todo sentido?
Bueno, una ventaja para los triatletas y en general la gente chiquita es que cuando viajamos en avión cabemos perfectamente y podemos acostarnos en los asientos de 3 o de 4. Me ha tocado irme a competir a Europa y me tocan los 4 asientos de medio solitos para mí y es como una cama matrimonial para mí, te lo juro.
Oye, a ver, bueno, entonces, pues ahí está el perfil de, pues no hacía nada, dinos cómo descubres el triatlón, dices, me doy cuenta que mi papá quería, pero no dijiste, bueno, a ver, ¿dónde me anoto para los olímpicos? O sea, ¿cómo empezaste en el tri? ¿Cómo te dijiste, güey, pues como que sí soy, sí estoy para algo, ¿no? Para vivir de eso.
Pues, te digo, primero ubicaba el triatlón por mi papá, perdón, pero... en prepa me fui a estudiar a Croacia un año y obviamente como en México mi papá y mi mamá pues no me habían dado como que chance de entrar en triatlón, aproveché y cuando estuve allá conocí a un equipo de triatlón. Para esto yo me había comprado una bicicleta para moverme allá de la casa a la escuela. Entonces pues a mí se me hizo muy fácil inscribirme en triatlón. Obviamente como toda persona que se va de intercambio traía mis kilitos de más, bastante, entonces pues obvio no estaba como que ni entrenada ni nada, pero pues decidí meterme en triatlón cuando estaba allá y así competí con la bici de montaña que había comprado. Obviamente me fue súper mal, porque pues además de que no entrenaba, estaba pues con una bici que no era apta para eso, pues bueno, yo creo que terminé en último lugar, creo que hasta me pasaron chavitos que eran más chiquitos que yo y todo, y ya como que no le presté mucha atención. Pero cuando regresé a México, sí estuve con mis papás friega y friega, ¿no? De que quería una bici, me la compraron, ya empecé a andar en bici de ruta y al mes me la roban. Entonces, pues adiós otra vez, empezar a triatlón. Y ya después mi papá fue el que me invitó a hacer un Xterra. Él igual le gustaba mucho la bici de montaña, de hecho le gustaba más que la de ruta. Entonces, mi primer triatlón ya así oficial fue un Xterra. Y pues digamos que ya estaba yo... Pues al menos en mi peso de nuevo ya estaba ahí medio haciendo ejercicio y y al final pues me fue muy bien en el Xterra, o sea, me sorprendí porque llegué en primer lugar de mi categoría, clasifiqué al mundial de Maui y toda la cosa. Pues, ¿dónde es el Xterra? Pues clasifiqué al mundial que es en Hawái, pero bueno, no fui a ese mundial y ya después empecé a hacer triatlones pues normales de ruta. Y igual, en mi primer triatlón gané, entonces ahí fue cuando de plano dije, bueno, creo que pues sí la puedo armar. Y fue justo en Ixtapa, que es continental, me tocó ver a todos los elite y me tocó ver que la mayoría de los que habían ganado eran mexicanos. Vi cómo, por ejemplo, los de otros países se iban muriendo por el calor y los mexicanos pues ahí iban en punta. Y ahí me llamó la atención como pues saber qué es lo que se necesitaba para llegar a ese nivel. Y ya cuando investigué cómo era todo el proceso, decidí hacerlo, seguí compitiendo en mi categoría hasta que ya después brinqué a categoría elite nacional. Y ya poco a poco fue que fui mejorando. Sí fue un proceso, la verdad, pues largo, porque, por ejemplo, para dar marcas de selección nacional me tardé 4 años. Yo la verdad es que, pues cuando no conoces realmente el mundo, o sea, tú lo ves y piensas que todo es muy fácil. O sea, yo pensaba de, ah, sí, voy a ir a marcas, voy a correr y voy a nadar y ya voy a ser seleccionada. Y no, a la mera hora vas, ves la realidad, ves realmente con lo que te estás enfrentando contra los mejores de México. Y pues sí hubo obviamente muchos momentos de frustración porque fueron 4 años que estuve intentando hasta que ya al fin pues lo logré y pues aquí ando.
¿Qué opinan de la gente que dice que las marcas, bueno, este periodo de marcas que ya ha cambiado, que al final de cuentas ya son criterios de toda carrera, porque tú no estabas haciendo esta producción anterior? ¿Hace cuánto tuviste tú tu, o sea, que ya hice la marca y empezaste como elite? ¿Cuánto tiempo tienes de elite?
¿De elite o de las marcas, perdón?
De elite.
Ah, en elite tengo 5 años. Sí, 5 años. Sí.
Ah, bueno, ay, yo pensé que eres elías. Ya te estaba cortando tu carrera. En este proceso de elite, pues obviamente has llevado una progresión. Me imagino que por empezar tan tarde, al principio no te tomaran tanto en cuenta, y ya después a madrazos en este mundo de categoría elite, ya te empezaste a dar el respetar un poquito. ¿Has sentido eso o no? ¿Siempre has sentido como que eres una más y ya?
No, la verdad es que sí siento que, pues para mí ha sido, pues más difícil por el simple hecho de la edad. Yo siempre, o sea, desde que entré, prácticamente ya estuve en categoría elite, nunca estuve en categoría junior ni nada. Entonces, pues ahora sí que a mí me lanzaron directo contra las más buenas de todas.
Ajá. No te decían,
incluso, por ejemplo, para
no,
las marcas.
Ajá, no sentías como que te decían mucho de que, ah, esta morra, ¿quién es? ¿Quién se cree? O sea, ¿de dónde saliste? ¿Recibías comentarios de eso o sentías? Y en caso de ser así, ¿de quién? Bueno, no, primero dime si sentías comentarios de
eso. Eso no se cuenta. No, o sea, la verdad, directamente a mí nunca nadie me dijo nada, ni yo sentí algo así como especial. Me han dicho que es otra cosa, pero pues ahora sí que
¿Cómo?
No haya sido directo, yo no sé nada. Ajá. Y pues de todos modos, digo, en eso no me he enfocado, más bien, o sea, viendo como las cosas reales, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, para marcas de selección, pues hay para junior, ahorita ya no, este año no se hicieron, pero la última vez que se hicieron ya había marcas para sub-23 y marcas elite, que a mí nunca me tocó eso, yo me fui directo contra las mejores. Y pues igual, o sea, siento que, pues, hasta cierto punto sí es desventaja empezar, pues, grande, pero también creo que tiene muchas otras ventajas. Y pues, yo me he tenido que ganar mi lugar, o sea, obviamente al principio, pues, no me tomaban en cuenta porque hasta por la edad, pues a mi edad había chavas que, pues no sé, que ya incluso fueron a Juegos Olímpicos o cosas así, y yo pues apenas iba empezando, ¿no? Entonces, digo, tampoco creo que haya estado mal que no me hayan tomado en cuenta, yo creo que es pues como lo justo, ¿no? Yo me he tenido que ganar mi lugar, y la verdad es que ahorita pues también estoy contenta con eso, y como orgullosa de que pues no es algo que me haya dado nadie, es algo que pues he trabajado.
Uh-huh. ¿Qué te han... ¿Qué te han dicho? Bueno, no, esa pregunta no. Vamos a esta. Y esta está buena. A ver, aguanta un poquito, ¿eh? ¿En qué momento sentiste que, o sea, como que cambió ahí la marea? O que ya te diste un manotazo en la mesa, diría yo. Porque yo me acuerdo, ahorita tú preguntas posibilidades olímpicas y estás en la conversación, ¿no? Estás en la conversación y las que están ahí te mencionan y los mismos entrenadores saben que pudiera estar. Y eso ya es algo importante, ¿no? Ya es algo que es digno de destacar. ¿En qué momento crees que dejaste de ser de que, una morra aquí que nada más anda viendo a ver qué onda? No, espérate, hay que tener cuidado con esa pregunta uno. O sea, ¿en qué momento sientes que cambió? ¿Qué resultados llegaron?
Pues la verdad es que yo creo que cuando... y marca selección, o sea, porque antes de eso incluso ya había ganado algunos triatlones, ya había ganado Olimpiada Nacional, bueno, el juvenil nacional, pero pues como que no me volteaban mucho a ver, y en especial por la natación, ¿no? Que digamos que sí, como retomarlo después de haberlo dejado tanto tiempo me costó un montón, pero ya cuando vieron que no solo daba la de carrera y corría muy bien, sino que también nadaba muy bien, porque la bici igual siempre, pues siempre me ha ido bien en la bici, entonces me faltaba como que la natación. Siento que cuando di esa marca, como que ya empezaron a, pues, a fijarse un poquito más en mí, y obviamente ya con los eventos que he venido haciendo a nivel internacional, pues un poquito más, pero yo creo que como que el momento que definió hasta ahorita más mi carrera fue ese momento, que aunque no fue ganar algo como tal, bueno, sí, fue ganarme como mi lugar.
Ok, ¿y sientes que recibes menos apoyo o que estás en poquita desventaja en cuanto a que, pues digo, es bien sabido que la mayoría de las atletas que están en la conversación pues son de entrenadores mexicanos que ya tienen bastante tiempo en el medio, que muchos tienen una poquita, mucha o algo de injerencia en la federación, y pues que es un tema muy político ahí, y tú pues de ser bastante como outsider en ese sentido, ¿te ha jugado en contra en algún momento o ni siquiera te consideras outsider, que no estás ahí como que tan considerada? ¿Me explico?
Sí, pues mira, la verdad es que antes sí, o sea, desde que formé parte de la selección sí sentía mucho eso, pero ahorita hubo
alguien... ¿De quién? No, no es cierto. No,
pues vale. Es que la verdad ni sé de quién, entonces, pero sí sentía así como que pues de repente no me juntaban a eventos a los que, digamos que por mi ranking y por mis resultados, tenía que podía ir, o luego iban, sí metían a niñas que tenían menos resultados y ranking que yo, como cositas así que sí notaba. Y ahorita ya la verdad, que hicieron ahí unos cambios en la federación, digo, tampoco estoy muy enterada qué hicieron, pero sé que hicieron como que cambios, y ya me he sentido muchísimo, pues, más aceptada por parte de la federación, o sea, ya me hablan un poquito más, igual también creo que por el hecho de yo estar entrenando con alguien más, que bueno, mi entrenador es español y él se dedica a entrenar a age groupers, o sea, soy su única atleta profesional, entonces pues sí, por ahí también digamos es más complicado para nosotros porque pues mi entrenador no está como que muy, muy enfocado quizás en los puntos, él no sabe tanto de eso como otros entrenadores y que crean más una estrategia. Pero pues los dos hemos ido aprendiendo y pues hasta ahorita, pues ahí la llevamos. Entonces...
O sea, como que es ventaja, pero también desventaja porque hay que ser difícil. Ay, no manches, siento que estoy en un campo minado ahorita. Okay, porque hay que ser difícil, por ejemplo, para algunos entrenadores tener a 2, 3, 4, 5 atletas con posibilidades olímpicas y planear en relación a las 4, ¿no? En estos momentos tienes que terminarte definiendo o tener cuidado, no comprometer las posibilidades de una por las de otra. Siento que es difícil, pero también fácil porque, o algo favorable que puedes, pues, o sea, estarse jalando una a la otra. Pues digo, depende del punto en donde lo mires. Ahorita decías, se hicieron unos cambios en la federación y no estoy segura cuáles. Pues digo, este tipo de cambios en la federación, de que me consideran, pero no sé ni quién, y sí, es algo que a mí. Una red flag que sigue no me gustándome y que la recibo tanto de ti como de otros atletas que han venido y que no han venido al podcast y que tengo oportunidad de hablar. A mí me gustaría un poquito más de claridad en cómo se hacen las cosas. Sé que a veces cuando yo les hago esas preguntas a ustedes, atletas alto rendimiento con posibilidades olímpicas, pues hay muchas cosas que no pueden decir porque van y les lloran, ¿no? Pero te sientes que se puede hacer las cosas un poquito diferentes, ¿no? ¿Hay algo que te gustaría cambiar o te sientes a gusto como se está manejando el proceso y las oportunidades que se le están dando a todos? Lo que quieras decirme.
Pues mira, sé que el famosísimo Carlos Prieto ahora es calvo de la federación, pero por ejemplo, la verdad es que creo que los atletas no hemos tenido como que tanto acercamiento con él y no sabemos realmente, pues, ¿qué función está haciendo ahí en la federación?
Yo tampoco sé. Carlos Prieto tiene un episodio aquí, está invitado al podcast y de momento no ha querido darnos el tiempo. Carlos, es más, manden un mensaje. La gente, los invitados de la federación, ven, Carlos, aquí explícanos qué onda. Adelante.
Sí, nos gustaría mucho saber.
¿Qué le preguntarías a Carlos?
Yo creo que me gustaría saber mucho qué planes tiene, o sea, qué quiere como implementar en el alto rendimiento aquí en México que pudiera, pues, mejorar, ¿no? Al final, creo que lo que queremos todos es que tengamos más posibilidades a nivel internacional y, pues, para eso también hay que mejorar a nivel nacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto último que se está haciendo de los relevos mixtos o de los super sprints, o sea, todo eso sé que son cosas que están implementando, pero pues qué más va a haber, ¿no? O sea, qué más nos va a ayudar. Y bueno, por otro lado, con quien más contacto he tenido yo, por ejemplo, es con Edgar, que ahorita está igual como muy metido en lo de la federación. No te sé decir títulos, o sea, quién es qué o cuál es su cargo exactamente, pero no, creo que
tampoco,
Edgar es...
yo tampoco, porque cada quien es algo diferente. Ajá.
Sí, pero creo que Edgar es el que tiene más comunicación con todos los deportistas. Y la verdad, eso sí me ha gustado mucho, o sea, que siempre, pues, recibo una respuesta, incluso me lo he topado varias veces en los abiertos, regresando de los eventos, y siempre, pues, por ahí me platica que viene, o los planes que están diciendo, que se va a hacer. Entonces, bueno, por ese lado, creo que Edgar es quien quizás también podría platicar más de...
Okay. Lo que ahorita, está pasando ahorita me pasa el teléfono, pobre Edgar, ya lo comprometiste. Sí. En ese instante acabo de mandar el mensaje a Carlos y ya, ¿okay? De Jaime.
Ay, a ver si esto no me viene mal a mí, ¿eh?
No, no, ey, uy, no es cierto, no, todo el mundo viene y platica y la neta, sé que, digo, los resultados ahí están, el triatlón mexicano ha ido creciendo cada vez más, a final de cuentas, digan lo que digan, o sea, ve toda la baraja de posibilidades para representar a México, eso es algo bueno y hay que decirlo, o sea, una competencia muy sana donde dice, quien vaya, pues vamos a estar en mejores manos, ¿no? Entonces, ahí vamos, pero también pues, sé que es difícil para ustedes que a veces hablar de este tema, pero el sentir que tú tienes es un sentir que tienen todas las atletas, ¿no? Yo a todas las veo igual, no veo que una se queje más que otra, ni una le gusta más que otra, simplemente pues es válido pedir, oye, ¿cuáles son las reglas del juego? O sea, tú lo estás pidiendo y me preguntan también. Entonces, por ahí vamos y por ahí voy ya. Continuando con este tema. ¿Cómo te sientes ahorita con cómo inició el ciclo? ¿Cómo te ha ido en estas? Empezó hace dos carreritas, ¿no? Tres, ¿cómo te sientes con cómo te fue? ¿Cómo te fue en cada una? Y pues, ¿cómo te ves de cara a lo que viene?
Pues, la verdad estoy bien nerviosa porque pues ahora sí, bueno, empecé bien el año, empecé bien posicionada con las carreras del año pasado, entonces pues desde el inicio de año vi el ranking y dije, aquí estoy, o sea, es mi momento, es ahora o nunca, y pues bueno, ahora tuve mi primera etapa del mundo que fue en Huatulco, la verdad es que no me fue como yo quería, pues ahora sí que empezar, pues literal estoy empezando de cero, o sea, yo estoy empezando el ciclo de cero, estoy bien posicionada en el ranking, pero pues tengo que estar fogueándome y pues ganando más puntos en las Copas del Mundo, espero este año poder hacer más Copas del Mundo y ahí me tengo que mantener para, pues si quiero lograr ese objetivo, digo, sé que puedo, creo que ahí estoy, pero digamos que mi desventaja quizás es como la experiencia, entonces ahorita lo que quiero es como ganar lo que más se pueda de experiencia para estar ahí bien rankeada.
¿Cómo te fue en la Copa? Sé que te fue mal, no sé qué lugar y qué fue lo que pasó. A pura pregunta brava, ¿no? Bueno.
Sí.
No, ahí vienen pues, las bravas, ahí vienen las bravas. Ah, sí.
No, no importa, no me da miedo. No, pues la verdad ya me puse a reflexionar qué fue lo que pasó y la verdad no he encontrado respuesta, creo que simplemente hay días que no son buenos o que se juntan demasiadas cosas. Yo estaba muy emocionada porque invité a mis papás a verme, a mi hermana, a unos amigos de mis papás, o sea, la verdad es que creo que todo lo planeé bien, mis entrenamientos me estuvieron saliendo bastante bien previo a eso, también venía pues con seguridad de que me había ido bien en las competencias previas, y pues ya, al final la verdad es que ese día me sentí mal. Creo que, no sé si no estuve bien concentrada, pero desde la natación no me fue tan mal, pero desde que me subí a la bici, de verdad las piernas, pues no respondieron, no me sentí nada bien, me bajé a correr y creo que es la peor carrera que he tenido, o sea, creo que ni cuando era age grouper corría así, entonces, pues sí fue pues un poquito frustrante, además creo que era un evento clave, ¿no?, para los eventos que siguen, en especial porque pues fue en México y la federación pues también estaba ahí, pues viendo y viendo los resultados, entonces sí fue muy frustrante, pero pues sí me tomó yo creo que como una semana el asimilarlo y decir simplemente, pues bueno, hay días que por una u otra cosa las cosas no salen, sí. Sin querer buscarle a fondo una razón, ¿no? Porque al final siempre se juntan un montón de razones, tanto para las cosas buenas como para las malas, y ya ahorita simplemente pues decidí darle vuelta a la hoja y a lo que sigue, pues así es, ahora sí que así es esto del deporte.
¿Cómo te sientes ahorita? Pues digo, está iniciando, ¿no? Está iniciando el proceso, es muy temprano, pero obviamente todo cuenta, ¿no? Ya ves a Rosita, le fue bien, quedó, ¿qué? Quinta, ¿no? Cuarta en esa carrera.
Cuarta.
Está ahí arriba en el ranking. Bueno, está Lizeth, luego se enoja Lizeth si no le digo, y luego está Rosita, pero también digo, ahí vienen todas. Yo digo que, pues digo, no hay que descartar a Ceci, ni a Claudia, ay no, ¿cuáles son? ¿A quiénes son? A ver, bueno, vas a ir tú, vamos a decir, tú vas a ir a las Olimpiadas, pero van a ir dos más. ¿Quiénes van a ir? ¿Quiénes dices, no, sabes que estas morras están durísimas?
Pues mira, la verdad ahorita sí, Rosita y Lizeth andan muy, muy fuertes. Obviamente también Anaí, que ya sabemos que corre como bestia. Pero
salvaje,
pues, es que no podemos
salvaje, llega a un nivel más que bestia.
Mira el doble de que yo, o sea, todo, ¿no? Pero, pues no, la verdad es que no se puede descartar a nadie, porque es que de verdad el deporte, obviamente lo más importante es cómo estás entrenado, cómo has hecho las cosas, pero al final pasan cosas que también no dependen de uno, entonces realmente todas tenemos la posibilidad, o sea, y va a depender de todo lo que hagamos, física, mentalmente y también de lo que pase, porque pues sí, o sea, literal todo puede pasar, creo que todas las que estamos ahí rankeadas quizás en un top 10 tenemos posibilidades y pues va a depender de lo que pase en estos 2 años que bueno, digo, ya falta, bueno, incluso menos, ¿no? Porque también va a depender mucho de lo que pasa en centroamericanos y panamericanos, entonces es que es poco tiempo, entonces creo que también eso va a ser muy importante, o sea, ¿quién en poco tiempo va a poder hacer tanto? O sea, eso creo que va a ser alguien que se pueda adaptar a todo, alguien que incluso se pueda adaptar a las distancias, porque ahorita ya no solamente es la distancia olímpica, tienes que ser buena para la distancia olímpica y buena para la distancia super sprint, para los relevos. Entonces, creo que pues en estos meses se va pues a saber ya quiénes son las 5 quizás posibles que tienen esa posibilidad.
Oye, sí te digo, vas a ir, pero nada más de relevos, lo firmas ahorita, ¿verdad? ¿O no? Si quieres ir a la individual.
Ah, claro.
También,
¿eh? No, no, la de relevos sí, también.
Sí. Pues no manches, si yo iría, le digo al profe Eugenio que me voy yo cargando maletas, le digo, dame una pinche maleta y te la cargo y ya fue.
Sí, de hecho.
Imagínate.
Sí, no, pues claro. No, aparte la verdad es que ahorita lo de los relevos está agarrando mucha fuerza. De hecho, creo que a nivel CONADE le van a tomar más importancia a una medalla en relevos que una medalla, en individual.
Pues, hijos, hay que darle, ¿eh? Bueno, ya no voy a decir nada. Oye, patrocinadores, pues lo que tienes, y lo que otro, pero ¿qué tanto has batallado en cuanto a buscar? Explica a la gente lo difícil que es, y dos, también explícale que o tendrás alguno que sí te pague en dinero, que te diga, ¿sabes qué? Te vamos a apoyar con esto. Explícale a la gente cómo funciona el esquema de patrocinio, cómo los buscas y cómo te llegan. Y todos, pues, me imagino, no he escuchado todavía un atleta que yo vivo de los que me pagan los patrocinadores. ¿Cómo está ese tema contigo? ¿Le batallas igual que todas?
Pues mira, la verdad he tenido, creo que bastante suerte. Yo tuve patrocinadores desde que empecé, básicamente, porque mi papá me acompañó a 2-3 triatlones y después me dijo, pues a ver cómo le haces, porque tu jueguito no está barato. Entonces, desde que empecé, desde antes de ser elite, ya estaba yo pues buscando patrocinadores. Y pues más que difícil es un trabajo. O sea, le tienes que dedicar tiempo. Sí, la verdad es que de apoyos pues, públicos del gobierno, pues no vive uno. Y bueno, creo que cada vez se está volviendo más difícil. Sin embargo, creo que en el ámbito privado hay mucha gente que quiere apoyar, pero pues al final eso te quita tiempo, ¿no? Y los atletas, además de que muchos entrenamos y otros trabajan, otros estudiamos, pues no nos damos el tiempo como de, pues de buscar esos apoyos. Pero bueno, la verdad es que yo ya llevo pues un rato como teniendo y ganando experiencia en buscar patrocinadores. Ahorita tengo pues patrocinadores que me dan en especie y patrocinadores que me apoyan económicamente. La verdad es que no me puedo quejar de eso, y creo que pues ha sido algo pues muy importante en mi carrera, porque como te platiqué hace ratito, antes la federación no me tomaba tanto en cuenta, entonces pues todos los gastos básicamente hasta ahora han sido pues por mi cuenta. O sea, yo no he ido a ningún triatlón por la federación todavía. Uh-huh. Y pues nada, o sea, lo que yo he hecho es literal, o sea, en enero que empieza la temporada, o bueno, que estoy en pretemporada, yo me tomo 2-3 semanas en citas con patrocinadores, y así como me tardo 3-6 horas entrenando, pues también le dedico otras 3-6 horas a la parte, pues, económica, y que bueno, va a ser la que me va a dejar estar compitiendo, y pues presentando el proyecto. O sea, a mí nada, trato como de vender el proyecto en el que estoy enfocada, y la verdad es que sí he tenido buenos resultados, he tenido mucho apoyo, mucha gente ahí que está detrás de mí apoyándome. Y pues digo, la verdad es que todo esto también lo he conseguido gracias a mi papá, que me ha ayudado ahí a conectarme con mucha gente. Al final, digo, él sigue siendo mi patrocinador número uno, porque ha sido como mi representante, pero pues yo creo que sí hay apoyo de la parte privada, solamente pues como que el atleta que busque la manera de...
Sí, a mí me llama la atención de que, y no voy a decir nombres, pero yo sí tengo la oportunidad de estar pues muy de cerca al atleta elite, ¿no? Y sé que entrenar más de 20 horas a la semana, o sea, yo no sé cómo pueden vivir haciéndolo. O sea, yo entreno 14 y me estoy pudriendo, entonces sé lo difícil que es, pero sí veo de algunos cómo literalmente le dan la misma importancia al entrenamiento como al entrenamiento fuera, ¿no? A esta etapa de buscar patrocinadores y de tratar de vivir de este entrenamiento, ¿no? Entonces, me gustaría ver, porque a veces me encuentro que la gente dice, no, es que ¿por qué se le apoya más a este atleta si esto es más malo o más bueno? No es tu caso, ¿eh? Pero a veces digo, esto es más malo y tiene más patrocinadores. Sí, pero también yo veo cómo él trabaja de fuera y hace otras cosas intangibles. Entonces, no todo es el resultado, pero es el proyecto, ¿no? Que siento que tú lo manejas de esa forma, ¿no? Que está chingón. A final de cuentas, si no hay resultados en la cancha, pues ya hay un momento en donde no puedes dejar de seguir vendiendo humo, ¿no? Como atleta. Se me vino no. varios nombres, no decís ninguno, pero bueno, creo que estamos de acuerdo en esto. Pasando temas un poquito más bravos. Ay, ¿está listo? La parte brava. ¿Está lista? Yo también. Entonces, no sé quién está. Es más, la neta. Yo creo que yo soy el más nervioso, ¿no? De lo que se va a preguntar o no. No, o sea, me va a querer echar la hoguera, pero bueno. Hablamos tú y yo de... En primer punto, a ver, gente, relájense. Primer punto. Hablando de patrocinadores, está TriBJX, que de hecho en el intro vamos a dar una entrada, y ahorita tú vas a decir cómo, a quién se la vamos a regalar, o de qué forma, una especie de giveaway, lo que sea. Que es un patrocinador que alguien, César Flores, que está haciendo la carrera allá en León, y nunca he visto yo, personalmente, nunca he visto un patrocinador tan comprometido con la carrera y poniendo invirtiéndole bastante, ¿no? Desde él, de su bolsillo, tratando de echar adelante un proyecto derivado del gusto que él le tiene al tri. Y chingón por ese vato, ¿no? Ahorita vamos a esa parte, pero hablamos de otro tema que es un poquito más complicado, ¿no? Que desgraciadamente yo creo, obviamente pues tú y yo hablamos de mucho antes, pero últimamente adquiriste, vamos a decir, relevancia por un tema, pues sí, extra cancha, ¿no? De un problema que tuviste con una relación pasada que tenías, que se movió al tema jurídico, ¿no? O judicial. No vamos a dar detalles, no vamos a meternos en gran cosa, la mayoría de la gente sabe qué es lo que pasa, tú has sido muy vocal en relación a eso. Yo quería preguntarte, ¿has encontrado cuestiones, qué es lo más, vamos a decir, positivo que no esperabas en relación a este tema? Que dijiste, ay, mira, qué chingón poder encontrar esto, que quizá es en este momento tan complicado, que haya salido pues, en relación a esta experiencia.
Ay, pues mira, la verdad, primero que nada, obviamente, todo el apoyo que he tenido, sí, cuando sucedió todo y lo decidí hacerlo público, pues sí estaba muy nerviosa con lo que iba a pasar, pero la verdad es que, empezando por mis redes sociales, he tenido muchísimos mensajes, muchísimo apoyo, gente que me ayudó a conectar con gente especialista en el tema, que me han ayudado en la parte legal, en la parte pues, penal. La verdad es que pues me he dado cuenta de que hay ese apoyo. Por otro lado, también me he dado cuenta que hay muchas mujeres y hombres, o sea, realmente de ambas partes que han sufrido problemas similares o que están metidos en algo parecido. Y pues también he tenido la oportunidad ahí de apoyar un poco, ¿no? Digo, al final el tomar una decisión como la que yo tuve, pues digo, es muy difícil, o sea, es muy difícil salir de algo así, se vuelve como un círculo vicioso y salir es muy difícil, pero bueno, también he podido ayudar a más gente y ahora sí que también espero que una vez que esto haya terminado, pues a nivel nacional o al menos aquí de mi estado pueda haber un poquito más de claridad en cuanto al tema y más gente se atreva a hablar, a salir de este círculo vicioso. Creo que eso es como algo positivo que he vivido y bueno, obviamente personalmente, pues sí, a pesar de que ha sido difícil, pues he aprendido un montón de cosas, me he dado cuenta de que uno puede solo, que no necesita estar con alguien o que una vez que decides y te alejas de lo que te está haciendo daño, por más difícil que sea, pues poco a poco vienen cosas mejores, ¿no? Y al final, pues de todo sale uno, de todo aprende, siempre vuelves, mejoras. La verdad es que, pues a mí me pasó, fue poquito después de lo que sucedió, yo me fui a La Paz y fue donde quedé en segundo lugar en el campeonato, en la Copa Continental. Y pues nada, o sea, darme cuenta de eso, ¿no? De que a pesar de lo que pase, uno puede hacer las cosas y puede lograr sus objetivos.
Y ahora, ¿te has sentido un poquito, por otro lado, cosas que dices, puta madre, de estar lidiando con esto, tengo que lidiar con esto, otro, o sea, cuestiones que te han salido que tú ni esperabas, que dices, no mames, qué difícil es esto, ¿te has sentido abandonada por alguien, revictimizada, alguna cuestión por ahí, o no, han sido cosas muy positivas?
Pues más que nada, pues sí, bueno, sí, o sea, obviamente ha sido un proceso muy cansado, ¿no? Porque incluso, bueno, cuando decidí hacer las cosas ya de manera legal, pues claro que tuve que ir al MP y perder ahí un día, estuve ahí un día metida, literal, no entrené ese día, cuando tuve que ir al juicio, igual obviamente terminé muy cansada de la audiencia, ese día de plano dije, ¿sabes qué? Hoy no puedo entrenar, o sea, estoy devastada, simplemente voy a descansar, voy a despejarme, ahora en unos días tengo otra audiencia y sé que va a ser un proceso pues cansado, pero igual como que he aprendido a ponerle como un título, ¿no? Como el mismo trabajo que hago quizás con mis patrocinadores o con la escuela, bueno, pues esta es otra obligación y punto, o sea, no es nada más que eso. Y pues bueno, ahorita que obviamente no hay todavía una resolución, pues sí ha sido un poquito complicado porque, pues digamos que es muy feo no poderse sentirse seguro mientras uno está entrenando, ¿no? O sea, ahorita, bueno, esta persona tiene prohibido acercarse a mí, obviamente, pero pues ya me lo he topado en una agencia hace unos días aquí en el estado, me lo topé y pues decidió quedarse. Yo la verdad es que como no estoy tan metida, le dejé todo el trabajo a mi abogado. Yo no sabía que le podía, por ejemplo, hablar a la policía para que fuera. O sea, yo la verdad es que no serán las 8 de la mañana, le hablé a mi abogado, obviamente no me contestó. Entonces, pues sí, por ese lado ha sido muy complicado, porque pues no puedo estar 100% segura de que estoy bien en un lugar, ¿no? Especialmente cuando estoy sola. Ahorita la verdad es que intento ir a entrenar a todos lados con mis compañeros de entrenamiento, con más gente, y eso me ayuda un montón. Pero al final, pues siempre está esa incertidumbre, ¿no? De que haya una persona que te quiera hacer daño mientras tú solamente quieres entrenar y ya.
¿Cómo ha cambiado tu día a día, tu entrenamiento? ¿Has tenido que variar ese punto o tú sigues igual mínimo en cuanto a la logística en relación a ese tema?
Pues sí he tenido que cambiar varias cosas. Creo que en especial en la parte del ciclismo, ¿no? Que de por sí el ciclismo, pues aquí en México es el deporte quizás menos seguro que podemos practicar. Obviamente ahorita ya ni de broma salgo a rodar sola. Antes sí me atrevía a irme de vez en cuando sola, sin barredora ni nada, me iba a rodar. Ahora la verdad es que siempre intento ir acompañada. He estado entrenando también mucho indoor. Y pues ya cuando me toca entrenar algún otro deporte, la verdad es que tengo pues ahorita las facilidades de entrenar con otros compañeros. Entonces está muy bien. También he tenido mucho el apoyo de parte de CODE Guanajuato, que me apoyaron ahí con las instalaciones y evitando que esta persona use estas instalaciones. Entonces, por ese lado también he tenido como que bastante apoyo, incluso por parte de la federación. La verdad es que cuando sucedió todo, luego se contactaron conmigo y ya pues tengo ese apoyo también por parte de la federación, de que van a estar pues cuidando a las competencias a las que yo vaya. Y pues también he cambiado pues varias cosas, ¿no? Digo, mis papás, a pesar de que ya tengo 26 años, pues están súper al pendiente de mí, a veces les mando pues la ubicación o dónde estoy. O sea, sí ha sido un poquito un relajo, y yo espero que conforme vaya avanzando el proceso, pues todo vuelva a ser un poquito más tranquilo para mí, y la verdad es que también para mi familia, porque pues obviamente para ellos también ha sido algo difícil.
Y algo que ahorita creo que tú sabes, digo, porque lo hablo en el podcast, ¿no? Pero ahorita me estoy dando cuenta que tú ya me hablabas de, pues yo soy abogado, que 13 años trabajé en el sistema, en el Poder Judicial de la Federación de México, entonces exactamente cómo se manejan las cosas. Y ahorita, creo que no lo he dicho ni, según yo lo dije, aquí su querido podcast, su querido Beto Podcast, ya tiene la licencia de abogado en California y en Baja California. Somos binacionales, hay niveles, y destaco bien cabrón, y mi frustración, si en Estados Unidos lo veo, en México, es lo que tarda en este tipo de procesos judiciales. Si bien se ha buscado mucho la celeridad y todo, sí, a mí me encantaría que haya una, pues la celeridad, porque sea cual sea el resultado, pues debe ser rápido, ¿no? Lo dejo ahí nada más como aporte de cuando empiece a escuchar ese tipo de situaciones, de que la denuncia de un lado o de otra empieza un camino que es muy largo al terminar en la resolución judicial, ya sea a favor o en contra, ¿no? Pero hay veces que la persona quiere decir, ya güey, dime cómo va a terminar esto, para bien o para mal, pero ya acabamos, ¿no? Entonces te entiendo, y a los involucrados. Por último, hay gente que no me imagino que lo hagan directamente, o probablemente sí haya, o que te hayan dicho de que simplemente no te creen, o hace comentarios negativos de tu persona, o eso no ha pasado todavía.
Pues mira, la verdad, directamente a mí nadie me ha dicho nada negativo. Si es que fuera de eso hay gente que hable pues algo negativo sobre esto, pues a mí no me ha llegado, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues, no sé, siento que he tenido, sí, pues he tenido, la verdad, bastante apoyo. Sí he perdido, por ejemplo, algunas amistades, o hay amistades que tenemos en conjunto que tanto él como yo, pues, nos hemos distanciado quizás de estas personas, pero de las personas más cercanas a mí, que son obviamente las de mi equipo de aquí de León, La verdad es que he tenido muchísimo apoyo de ellos. De hecho, la verdad estoy también muy agradecida con ellos porque a ellos les tocó vivir muchas de estas cosas, ¿no? Y ellos incluso pues han sido testigos y fueron a testificar. La verdad es que pues sí he tenido pues mucho apoyo por ese lado. Y sí, la verdad no he recibido pues malos comentarios hasta eso, ¿eh?
Okay. Oye, cambiando de tema. Primero, la neta, agradezco tu total apertura para hablar de esto. Va a ser súper difícil. Yo te propuse, vamos a hacer la entrevista, pues si ve lo que quieras que se hable, lo hablamos. Me encanta la naturalidad, como que lo haces, que puedas entrar en unas cosas. Gracias. Para cerrar, tenemos, ahí están nuestros compas de TriBJX. Tenemos, no para aventar para arriba, pero sí tenemos ahí varias inscripciones que hemos estado dando. Así que lo debimos de haber pensado antes, porque tenemos el tiempo encima. Ahorita, pues voy a regalar una. Vamos a regalar una. Le vamos a decir el VIP Sara Roel. Incluye una foto con Sara Roel, una entrada a lo que ustedes quieran, 73, sprint olímpico, es más, hasta relevos, coaching sprint. Ya acá comprometiendo al César, relevos. Pero hay una inscripción, se la vamos a dar al que quieres, no sé, tú dime, al que te manda un, al que te, no quiero hacer que decir, al que nos manda un mensaje diciendo algún dato que hicimos entrevista, tú di, ¿a quién se la vamos a regalar?
Ándale, sí, estaría bien, el primero que escuche el podcast y que con la información que dijimos, pues aquí me mande un mensaje, pero ¿qué dato será bueno? ¿Qué dato curioso te gustó de mí?
El nombre de tu mamá, a ver, espérate, algo bien X, no X, algo que sí sea, no hay que ponerlo tan difícil. Ok, que nos digan antes de llegar al triatlón, que nos digan los tres deportes que practicaste de morrilla. Entonces, sí, ¿qué deportes haces? Que digan dos deportes que tú hagas de niña, que Adri hace de niña. ¿Qué tienen en común tú y Adri? Y luego ya te toma eso, incluye una foto tú con la persona ganadora y Adri con la persona ganadora. Ahí está, ya nos ayudamos. Una inscripción gratis al TriBJX es en, tú sabes mejor que yo, el 30 de julio, ¿verdad? 29
de julio. El 30 de este mes, 31. El 30 es el sprint olímpico, relevos, super sprint. Y el 31 es la distancia media de 70.3.
Okay. Es más, entonces, esa, bueno, la persona que, la primera, el primer mensaje que, nada más fácil, no te voy a poner bronca, me tienen que mandar un mensaje a mí, al Beto Jiménez. A mi Instagram, manden un mensaje y díganme, estos son los tres deportes, les paso su inscripción, totalmente al primero, la semana pasada le dije que ganó, saludos, y luego no había ganado él porque tenía en mi bandeja eso de trash de alguien que me dijo, un desmadre hice, pero bueno, gracias por su comprensión, y le vamos a llamar la inscripción Sara Roel, ok, al primero que me digas,
sí, claro.
Pues, ¿qué nos falta, Sara? Ya hicimos todo, ¿no? ¿Qué nos falta?
Pues ya, creo que ya, ahora sí que...
¿Verdad que no está tan difícil? ¿Verdad que no está tan difícil, verdad? O sea, es una, los que tengan un poquito... tú la preguntas bien fácil, mira, te veo feliz, me da gusto a ti tan feliz.
Pues un poco salvajes unas preguntas, pero pues bueno, ahora sí que...
Sí, voy a no tener, espero que haya salido bien, no voy a tener que tragar todos los comentarios, buenos y malos, espero que no se escriban, no me quieran echar la hoguera, pues gracias, la neta, por venir. Como te digo, aquí le digo a Anaí, a Lizeth, a Rosita, a Claudia, a Ceci, a todas, o sea, el triatlón mexicano femenil está mejor que nunca, gracias a todas, y por mí fuera, que vayan todas a los olímpicos, y no manches, o sea, ay, güey, es bien difícil porque, o sea, genuinamente, o sea, entrevisto a Claudia y digo, no, tiene que ir Claudia, y luego hablo con Ceci y digo, no, y yo quiero que todas vayan. Me prometí, pues, entrevistarlas a todas y que gane la mejor, ¿no? Entonces, pues, vámonos. ¿Con quién es la que mejor te llevas de todas? Ya me hiciste, ¿verdad, Rosita?
Ay, pues, yo creo que con Adriana Barraza me llevo bastante bien. Creo que es con la que más platico. Pero, pues, sí, ahora
la
sí
que...
La única que no ha venido.
La única, una fiesta.
Pues mira, Adriana, ya le toqué
entonces. Una fiesta, vive en una. No, pues ya le dije, Adriana, mándame un mensaje ahorita. ¿Ok? Ya tiene mi número, ya no me sirve. Es más, tengo audios de Adriana que ya es para hacer el podcast. Subo sus audios, ya ese es el podcast. O sea,
ya es podcast. Además,
el audio más largo que me ha mandado alguna persona en el mundo, creo que es de Adriana, como de 17. No, una
pues
cosa.
Ya es podcast.
No, pues ya. Es más, voy a subir. No, si subo ese audio, no, que se quema. Que se pudre el triatlón mexicano, mi incendiadero, esa mujer, no, Dios, mi, ok, pues bueno, ya, pues bueno, no, estamos en contacto, gracias por venir, Sara, Pote de ti es tu casa, probablemente, pues digo, ande por ahí en León, allá nos vemos, y no te mando a toda la delegación Pote que va a andar, ok, ¿algo más que quieras decir?
Muy bien, no, pues ahora sí que espero que pues venga mucha gente acá al triatlón, la verdad se va a poner muy bueno. Me está gustando mucho cómo están organizando las cosas. La ruta está muy padre, la de bici en especial. Y bueno, para los que competimos el 30, la verdad es que después queremos ahí organizar una pequeña fiesta. Entonces también para que se animen a venir y a los del 73, pues ahí los estaremos viendo y echando las porras.
Sí, sale, pues espero que con el podcast haya aminorado, el podcast de ti ha aminorado a través de estos años el calvario, que son a veces los entrenamientos de rodillo. Yo sé que desde que iniciamos, desde hace episodio 8, 9, nos sigues, hemos estado en contacto, nos he dado la oportunidad de entrevistar hasta ahorita. Y gracias por la paciencia, gracias por venir y gracias por seguir el podcast, por encontrarle valor a lo que hacemos. Muchísimas gracias, Sara, y estamos en contacto.
No, muchas gracias a ti y un gusto. Por acá nos vemos.
Dale, nos vemos.